iba a ser encargada de la política criminal del Ministerio de Justicia. Yo había leído sus comentarios cuando... ¿recuerdan ustedes cuando se hicieron las... aquellos desalojos en Copaco, en la oficina de Copaco, en la zona de Luque, que se había hecho una intervención muy grande, que inclusive del Ministerio Público había participado en aquella ocasión, ¿sí? Donde estaban niños y niñas, donde inclusive estaban. Nuestros procedimientos siempre se establecen en presencia de estas instancias. Y a propósito, en línea María Alejandra Peralta. Buen día, viceministra, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿A qué
Saludos
hora
para vos
asumís
y la
el cargo?
audiencia. Aproximadamente alrededor del mediodía.
¿Qué implica ocupar el cargo en el Viceministerio de Política Criminal? ¿Qué trabaja exactamente?
Bueno, es realmente un desafío. Un desafío bastante grande y bastante interesante, porque este ministerio se encarga de diseñar y ejecutar la política criminal del Estado. ¿Qué es política criminal? Es ocuparnos básicamente de evitar, lo que se pretende es evitar la reiteración, que las personas vuelvan a delinquir, que una vez que salgan de las penitenciarías vuelvan a cometer hechos punibles. Entonces tenemos dos grandes enfoques. Uno, garantizar de que el hijo de Ñajuana, que está hoy en la penitenciaría, pueda recibir un trato digno, pueda recibir tratamiento contra sus adicciones, que en muchos casos es la causa de que las personas cometan hechos punibles. Trabajar para que esta persona reciba educación, para que sea atendida cuando tenga alguna enfermedad, y también al mismo tiempo garantizar que el hijo de Ña María, que va a circular por la calle, circule tranquilo, sabiendo que cuando salga el hijo de Ña Juana no cometa un hecho punible contra él. Entonces, básicamente, dibujándote así más o menos el escenario, ese es el enfoque al que apuntamos.
¿Ustedes tendrían, por ejemplo, injerencia en el censo penitenciario del que tanto se habla y que es necesario, viceministra?
Así mismo, porque tenemos que entender que tenemos muchos problemas bastante complejos. Uno de ellos es la falta de capacitación de los agentes penitenciarios, el poco número de agentes penitenciarios con el cual contamos. Apuntando a lo que es son nuestros recursos humanos que trabajan, ¿verdad? La seguridad en las penitenciarías, y por otro lado también tenemos nuestra misma población sobre la cual tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque nuestros índices de reincidencia en cuanto a hechos punibles, okay, yo vengo de trabajar 17 años en fiscalía, ¿verdad? Entonces manejo perfectamente lo que son las estadísticas, los hechos punibles que más se cometen y el elevado índice de reincidencia. Entonces, ese es, digamos, nuestro foco principal, evitar la reincidencia. ¿Cómo evitamos la reincidencia? Trabajando en la readaptación de las personas que están privadas de libertad. Para allá, la Fiscalía y la Policía Nacional se encarga de que la seguridad de las personas se garantice a través de que estas personas que cometen hechos punibles pasen a las penitenciarías. Nosotros, desde el viceministerio, vamos a encargarnos de evitar la reiteración de estos hechos punibles a través de la del trabajo sobre las personas privadas de libertad, para evitar la reincidencia y que estas personas vuelvan a cometer hechos punibles.
¿Qué tipo de cosas tienen que mostrarnos, contarnos un censo, por ejemplo? ¿Qué cree usted que se deba agregar? De más allá de la edad, de dónde viene, el tipo penal por el cual ingresó, su situación, si está con preventiva, si está condenado y esos elementos, ¿qué otros datos se requieren, por ejemplo, para trabajar la política criminal evitar esa reincidencia?
Bueno, el problema fundamental en nuestras cárceles es la droga. porque las personas ya en un elevado porcentaje, más del 90%, ingresa a personas que ya consumía antes de ingresar al sistema penitenciario. Entonces, sabemos que debemos implementar un sistema de desintoxicación y de manejo contra adicciones, que es también una cuestión de salud pública, ¿verdad?, para poder trabajar en los demás aspectos. Si yo quiero trabajar sobre educación, trabajar sobre cómo desarrollar un trabajo, enseñarle a las personas privadas de libertad a realizar algún trabajo para que al salir puedan tener una fuente de trabajo, primero tengo que trabajar en cuanto a adicciones. Primero uno debe curarse por dentro para poder empezar a proyectar hacia afuera. Entonces son básicamente dos cuestiones fundamentales: trabajar sobre las adicciones y, por supuesto, enseñarles a estas personas a que puedan ser útiles para la sociedad con el desarrollo de algún empleo. Porque si seguimos con la idea de que las cárceles son un depositero de personas, sirven solamente para depositar seres humanos, entonces el día de mañana, cuando estas personas salgan a la sociedad, van a seguir cometiendo hechos punibles. Entonces, la idea es esa, dar un enfoque diferente de ambos lados. Trabajar sobre las personas a los efectos de evitar que vuelvan a cometer hechos punibles y tratar de disminuir el índice de crímenes y delitos. Es un trabajo bastante, bastante grande. Se necesita de mucha planificación, un trabajo interinstitucional. Evidentemente vamos a trabajar de cerca con otras instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Niñez, todas las instituciones del Estado y, por supuesto, también los organismos de la sociedad civil. La idea es que esto sea un trabajo de todos, porque va a repercutir en beneficio de toda la sociedad.
Espectacular. Yo recuerdo, y siempre pongo a consideración este tema que una vez hice viceministra, era un caso en Luque. Eran dos adolescentes que iban caminando, dos niñas, iban hasta la despensa para hacer minicarga.
Sí.
Y en el camino, otros dos chicos, uno de 21 y otro de 15, en moto, el de 21 manejaba, el de 15 tenía un arma vieja, uh-huh, pero tenía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces asaltan a las adolescentes. Y unos metros, una cuadra después, se encuentran con un agente militar. Uh-huh. El militar, obviamente, alto entrenamiento, y descarga 8 balazos sobre el chico de 15 años, quien muere inmediatamente, y el de 21 logra escapar. Uh-huh. La fiscalía caratuló con respecto al disparo del militar, defensa propia. Obviamente no era defensa propia, porque 8 balazos sobre alguien de 15 no es defensa propia, es asesinato. Uh-huh. Bueno, en fin. Entonces, en medio de todo eso, habíamos acordado en el equipo de producción, vamos a llamar a los familiares del chico de 15 años. Uh-huh. ¿Verdad? El chico no tenía antecedentes, no era un infractor. La mamá contó que el papá del chico, ellos estaban separados del papá, el papá estaba en Tacumbú también por hechos punibles. El chico acostumbraba a ir a la casa de la abuela. En la casa de la abuela también vivía el primo de 21 que manejaba la moto, que le invitó a dar una vuelta y de ida le dijo, vamos a hacer esto. La mujer era madre de 4 hijos que vivían con ella, el quinto era el mayor, y todo un contexto. El chico dejó el colegio, la mamá estaba sin trabajo, o sea, todo un escenario que, si uno observa, el típico problema social.
Uh-huh. Sí.
Y había dicho, es que si no miramos el origen del delito, las condiciones de vida del delincuente, imposible que se pueda trabajar en una solución.
Así es exactamente eso que acabas de graficar, lo que se denomina política criminal, es trabajar en eso, trabajar en el origen. Solo si trabajamos en el origen del problema vamos a poder tener soluciones a largo plazo, que finalmente es lo que buscamos, ¿verdad? No sé si ese tipo de soluciones estructurales las podamos ver en corto tiempo, ¿verdad? Pero evidentemente vamos a implantar sistemas que permeen y que sean duraderos, y eso solamente conociendo el problema. Uh-huh. Debemos recordar que tenemos una cifra bastante elevada de hechos punibles de violencia familiar. En este momento está en aumento y es lo que incrementa y abulta nuestro porcentaje de personas privadas de libertad por este hecho punible. Y es un problema que necesita un enfoque también de un tratamiento integral, ¿verdad? Porque los detonantes son básicamente el alcohol, la droga y el manejo de ira. Entonces, sobre todos esos aspectos debemos trabajar, y esto evidentemente también involucra lo que es salud pública. Entonces, es básicamente eso. Nuestro objetivo principal es evitar que la gente al salir vuelva a cometer hechos punibles. Y nunca voy a olvidar de algo que me quedó marcado para siempre. Esto sucedió hace mucho tiempo. Una persona salió de la cárcel y al día siguiente estaba de vuelta. Y le pregunto yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué volviste si tanto te costó salir? Lo que pasa es que me fui como para tomar el colectivo y no tenía para mi pasaje, y le tuve que asaltar a una persona para conseguir el dinero para mi pasaje, y ahí me agarraron de vuelta. Entonces, esto es como un círculo vicioso. Exacto. Que debemos portar trabajando en cuestiones estructurales, ¿verdad? Las personas tienen que salir sanas y las personas tienen que salir con una potencial fuente de trabajo para evitar delinquir de vuelta.
Es inevitable hacerme esta pregunta. Usted dijo que no podemos seguir pensando en las cárceles que vayan a ser el depósito de personas, es decir, que las cárceles no sean la solución, pero este gobierno está planteando construir varias cárceles, viceministra. ¿Cómo
esa queda? Esa es la solución más, lo que pasa es que esa es la solución más pronta e inmediata que tenemos, ¿verdad? En este momento no damos abasto con el elevado número de personas privadas de libertad. Tenemos 16.000 personas dentro del sistema penitenciario. Nuestras cárceles están superpobladas. Evidentemente es la solución más inmediata para poder trabajar por lo menos sobre esa población de manera ordenada, ¿verdad? Pero debemos recordar lo siguiente: ¿cómo surge el PCC? El PCC surge en el Brasil con un grupo de personas, entre 8 personas, que se juntan con una cuestión filosófica. Vamos a armar revolución en las cárceles construyendo esta idea sobre 3 pilares fundamentales: evitar malos tratos en las cárceles, igualdad y respeto. Entonces, sobre esas 3 ideas se construye esta asociación criminal, ¿verdad? Como una respuesta a los malos tratos, a las torturas y a todo lo que ellos iban recibiendo en las cárceles de máxima seguridad del Brasil, en San Pablo. Partiendo de esa base, entonces nos damos cuenta que si conocemos los orígenes de las grandes asociaciones criminales que lastimosamente permearon a Paraguay, permearon a Argentina, ¿verdad? Que entonces podemos, digamos, trabajar más certeramente. Que estén privados de libertad no significa que tengan que vivir en condiciones infrahumanas, ¿verdad? El respeto a la dignidad humana es algo que debe mantenerse en todo momento, y vamos a apuntar también a eso. Lastimosamente no es un discurso muy populista, ¿verdad? Porque la persona que fue víctima de un hecho punible o que tiene familiares víctimas de hechos punibles, tal vez perdió algún familiar, evidentemente no va a estar de acuerdo con que estas personas reciban un trato acorde a su dignidad o que se trabaje sobre la reinserción de estas personas, ¿verdad? Pero debemos entender y debemos erradicar de nuestra cabeza el concepto de que las cárceles deben ser un depósito de seres humanos. Tenemos que trabajar sobre ellos para que puedan salir y puedan iniciar una vida sin delinquir, que finalmente nos conviene a todos, a vos, a mí, claro, y a toda la sociedad.
Perfecto, viceministra, éxitos, hasta pronto.
Muchísimas gracias, a las órdenes.
Adiós, adiós. Alejandra Peralta es la nueva viceministra de Política Criminal, nombramiento que hace el presidente.